El buen nombre. Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, sir. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Bueno, con Pablo de Lucis siempre nos aseguramos una mirada al cine uruguayo, que además vieron que transcurren las semanas, los días, los meses, y Pablo, siempre hay alguna película documental, película uruguaya por comentar, además de también otras películas o acontecimientos que Pablo nos trae. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sepan disculpar hoy mi voz que no está en uno de sus mejores días.
¿Te fuiste al Parque Central? ¿Gritaste mucho ayer? ¿Qué te pasó?
¿Eh? Eso seguramente no. Gustavo, continuando con esta especie de temporada de festivales, sí, que se ha dado en octubre, en estos días entra en la recta final de Atlantidoc, ya están, sí, los resultados en la web del festival. Mientras que el jueves 27 empieza el Festival de Cine Judío en el Alfabeta, en la página de la sala encontramos la programación, los detalles y horarios de las películas a exhibirse. Sabes que es un festival que normalmente brinda muy buenos trabajos sobre distintas temáticas, no son solo las ollas que uno puede pensar en un festival de este tipo, y además son películas que difícilmente puedan verse de otra manera. Ya pasando, como decías, a los últimos estrenos, voy a referirme a tres películas que se estrenaron el jueves pasado. Una inglesa y dos, por supuesto, uruguayas. Empezamos por la inglesa, Una villa en la Toscana, es el título, dirigida por James Darcy. Y lo primero que hay que decir es que estamos ante el regreso de, en mi opinión, ese gran actor que es Liam Neeson. Por ejemplo, su labor en La Lista de Schindler la tengo como una de mis preferidas labores masculinas en cine, a registros más sensibles, ¿verdad? Luego que tomara el rol de héroe de acción, entre otras, en la saga Búsqueda Implacable. Y hay un detalle muy, muy, muy particular. Esta película trata sobre el vínculo padre-hijo, tiempo después que la esposa del hombre y madre del joven falleciera en un accidente de auto. Bueno, el hecho particular es que quien interpreta al hijo del papel que hace Liam Neeson es Michael Richardson, hijo de Neeson, como decía, y también de la actriz Natasha Richardson, que justamente también falleciera en un accidente, en este caso de esquí, en 2009. Se dice que cuando le ofrecieron el guión a Neeson, él quiso que el papel del hijo lo hiciera justamente Michael. La película es un correcto pasatiempo, quizás con alguna resolución un tanto previsible, en una trama en que un padre y el hijo, como decía, restauran su vieja casa de la Toscana, todo un placer a la vista, por otra parte, y mientras tanto tratan de sanar ese vínculo un tanto quebrado a raíz de esos sucesos trágicos. En su momento no fueron procesados de la mejor manera. Hay una escena ya sobre el final, lo mejor de la película, con padre e hijo en plena catarsis, donde se vuelve inevitable vincular el caso de la ficción con el de la vida real. De todas formas, vale aclararlo, la película no se vuelve un melodrama trágico y también recorre otros caminos ya más optimistas. Es una buena opción, no es una maravilla, pero es una película pasatista y que tiene cosas interesantes. Ahora pasamos a dos películas uruguayas. Ya hubieron notas en el programa con invitados acerca de ambos trabajos, pero hoy vamos a tratar de profundizar un poco más sobre ellas. La primera es el documental Al final del partido, de Federico Beltranelli, con la colaboración de la investigación del periodista Jorge Señoranz. La película se centra en esas personas que no tienen tanta visibilidad, pero el rol que cumplen es muy importante en los equipos de fútbol, como por ejemplo los cancheros y los utileros. Por supuesto, el fútbol está presente, pero la película pone su principal mirada en los aspectos humanos, más que en otra cosa. Y vaya que a través de esas historias de vida se logra generar una real empatía con el espectador. Es así que conocemos utileros y cancheros de Cerro, Fénix y Villa Teresa.
Y Villa Teresa, sí.
Sí. Y la tú hablaste ahí con los responsables.
Sí.
Y viste que algunos casos son realmente pintorescos.
Son, ¿sabés qué les decía a los, al director y a señoras también? Que había personajes que eran casi actores.
No, y aparte que da, da para hacer un trabajo en especial con cada uno de ellos. Y realmente es como vos decís, la, pero también ahí está el mérito de los que hacen la película, ¿ves? Porque generar esa empatía y que gente que no está acostumbrada a una cámara lo haga con la soltura y con la emoción que se brindó, hay mucho mérito de los realizadores en estos casos. A mí me impresionó, por ejemplo, el caso de Fénix, donde la una odontóloga, ante la muerte de su marido,
sí,
además de su profesión, cumple un sinfín de tareas.
Totalmente.
Sí, vende chorizo, pinta la raya de la cancha.
Sí.
Y además vive con sus hijos en el Parque Vapor.
Claro, es el más llamativo, pero hay también... Sí, hay varias puntas de ese documental muy interesante, ¿no?
Ni hablar. Es la identidad de barrio que se trasunta, ¿viste? En el caso de Villa Teresa y Cerro, por ejemplo. La gente pone su hombro por amor al club y al lugar, pero también lo hacen por ellos mismos.
Claro.
También lo hacen por mantener esa llamita, y por eso estamos ante una película que destila sensibilidad. Y además articula muy bien el relato para que resulte entretenido, ya que no se pierde interés nunca en lo que se va contando.
Claro.
Por ahí también, y ustedes lo hablaban el otro día, se cuela una especie de homenaje, digamos, al actor fallecido, Emilio Borges. Y era habitual ver su figura, siempre con cigarro en mano, en todo lo que tuviera que ver con Villa Teresa.
Claro.
Y sabes que lo digo con conocimiento de causa, ya que por determinados motivos he andado seguido por el barrio durante una época. Y
¿sí?
Sí, y su figura era habitual, inconfundible. Yo lo conocía del teatro, del carnaval, de barrio,
sí,
¿no?
Claro.
Y vos sabés que él se paseaba por el barrio y era inevitable para los que lo teníamos de esas otras actividades no reconocerlo.
Claro, sí, sí.
Otra cosa que a mí me impresionó es que viste que tiene imágenes pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia.
Sí.
Y cada uno de esos momentos, cada una de esas etapas adquieren mucha importancia también en el relato.
Sí.
Que, repito, me resultó entretenido, sensible y muy bien logrado. De verdad, cada una de esas historias en sí misma vale la pena, y la forma en que la retrata la película. Ahora pasamos a una película que está entre mis preferidas del año, otra película uruguaya, que también estuvieron por ahí. Se trata de Julio Felices por Siempre, que es del joven director Juan Manuel Solé, que hace su debut en el largo con esta comedia romántica, y de verdad que no podía haber sido mejor. Julio es un treintañero romántico, buen tipo, izquierdista, y también un poquitín ingenuo, que sostiene, por ejemplo, que pertenece a una generación criada por Disney y por padres divorciados. Busca ese amor que dure para toda la vida, y el tema, la verdad, que se le va volviendo un poco esquivo. La película, por ejemplo, comienza con un par de intentos que no resultan, hasta que, cumpliendo su labor de guía turístico en Colonia, conoce a Claire, una turista norteamericana, que un poco por casualidad vino a dar justamente por ahí. Y bueno, Julio ya de antemano y de entrada no puede disimular lo que ese encuentro le causó. A partir de ahí no voy a adelantar demasiado por donde va la historia, pero sí voy a decir cosas que para mí son muy importantes en una película de este tipo. Cuando busca el humor, lo encuentra. Cuando en algún momento busca emocionar, lo logra, con recursos coherentes con lo que se va contando. Estamos ante una película ligera, pero para nada superficial, con unas cuantas referencias al mundo Disney, a comedias, por ejemplo, como Cuando Harry Conoció a Sally, al cine de comedia de Woody Allen. A mí me recordó mucho en el tono a una muy buena comedia, no muy conocida, de 2009, de Mark Webb, 500 días con ella, y no hay nada ampuloso, ojo, la mayoría de estas referencias son guiños generalmente sutiles. Aparte, Solé corre riesgo, ya que hay una escena con un paso de comedia musical muy bien resuelta, hay otra, uno de los mejores momentos de la película, cuando Julio presenta a Claire, recordemos, norteamericana, a su familia en el cumpleaños número 100 de su abuela ultra bolche, la gran Cristina Morán interpreta ese papel, tomando imágenes en más de un plano a la vez, y realmente lo maneja con mano experta. Hay muchas películas donde ese tipo de recursos no se usan adecuadamente y arruinan todo. Es una película que además se sigue con amenidad, y cuando, por ejemplo, en mi caso, afino un poco el ojo desde un punto de vista más crítico, no tengo nada que objetar. El elenco es otro punto alto, Chepe Irisity es Julio, entre comillas, hasta por el momento dan ganas de darle un abrazo, y la actriz ucraniana argentina Darina Vultrich, entre paréntesis, esto está interpretando a Cecilia Roth en la serie sobre Fito Páez que está haciendo Netflix, aporta toda la dulzura, la sensibilidad y el acento, detalle no menor, que el rol requería. Están excelentes, de verdad. Unas cuantas figuras del ambiente uruguayo, como la ya nombrada Cristina Morán, Roberto Suárez, Juan Sarabí, Gustavo Alonso, cumplen también roles no muy extensos, pero que aportan y mucho. Ni que hablar de la fotografía, el montaje, la música. Como ven, Gustavo, me gustó mucho la experiencia.
Se ve que sí.
Podría seguir hablando mucho, claro. Pero lo voy a resumir con algo que a veces me da cierto pudor decir, y es, vayan a verla. Claro. Te comento que una crítica con muchos de estos conceptos, pero un poquito más profunda, la encuentran, como ya lo he dicho otras veces, en el sitio en el que escribo, cartelera.com.uy. Bien. Y la posibilidad de verla es grande, ya que está muy alfabeta y con buena disponibilidad de horarios. Buenísimo. Así que tres trabajos bien distintos entre sí, pero interesantes, sobre todo estas dos uruguayas, son trabajos que ratifican, en mi opinión, el buen momento del cine uruguayo que estamos atravesando ya desde hace un tiempo.
Perfecto. Pablo, por acá, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tus sugerencias, recomendaciones y la información compartida, ¿no?
Ahí está, bien de bien.
Que pases muy bien.
Un abrazo grande.
Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.